Y mucha información que tiene que ver justamente con lo que está sucediendo en los distintos, no solo ámbitos políticos, gubernamentales, sino representativos. Por ejemplo, en esta semana se va a intentar, justamente en senadores, que se trate el proyecto que tuvo dictamen la semana pasada en comisión, que se trate el proyecto de emergencia ocupacional. También en esta semana y en estos días estuvimos hablando mucho sobre el problema que está generando el modelo económico, el modelo político económico, que ha dejado sin trabajo, al menos en este primer cuatrimestre, a muchas personas, a muchos trabajadores, no solo del ámbito estatal, sino también en particular y en mayor número en el ámbito privado. Y hemos hablado mucho de lo que significa para el desarrollo nacional, para resolver este tipo de problemáticas, el rol que cumplen las pequeñas y medianas empresas. Tenemos en línea a Eduardo Fernández, que es presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, sería APYME. Muy buenas tardes, Fernández. Elisa Guía le saluda. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
Muchas gracias por atendernos. Estábamos hablando de justamente que en esta semana se está debatiendo, o se va a intentar debatir mañana en el Congreso, el proyecto de emergencia ocupacional, ¿no? Hay voces a favor y voces en contra. También ayer el presidente Mauricio Macri anunció el proyecto de primer empleo para jóvenes de entre 18 y 24 años. Es indudable que tenemos un problema, ¿no? Que es el de la ocupación o desocupación.
Así es. Yo creo que lo positivo primero que hay que valorar es que los representantes del pueblo argentino, tanto en senadores como en diputados, han tomado como una preocupación lo que a todas voces y a todas luces ya es una triste realidad, que es el incremento de los desocupados, es decir, de los despedidos que ha habido en este último tiempo. Y por lo tanto, nosotros también reconocemos que hay una emergencia ocupacional. Me parece que primero hay que reconocer esto para poder entrar en un diálogo y poder establecer qué es lo que decimos nosotros, que esta emergencia ocupacional va a la par de una emergencia en las pymes, de una situación de emergencia en las pymes, y que no tendría que ser contradictorio resolver garantizar el empleo con garantizar las fuentes de empleo, y la mayoría de las fuentes de empleo las dan las pymes. Es por esto que creemos que hay que sumar voces y hay que sumar aportes para que justamente este cóctel de situaciones, de medidas que se han tomado y han afectado fundamentalmente al mercado interno, a las pymes a través del aumento del costo del dinero, el aumento de la presión impositiva a través del aumento de las tasas en la AFIP y el corte de financiación, la inseguridad que ha originado una política bastante errática con respecto a las importaciones, el tarifazo eléctrico que en algunos lugares del país ha significado hasta el 700% de aumento en el caso de la luz.
Claro, ¿cómo hace una pequeña y mediana empresa para sostener la presión por un lado fiscal?
Cuando me entrevistó con funcionarios, lo primero que me pregunto es lo que usted está diciendo. Dígame, ¿cómo hacemos? Claro. Y me parece bien que haya un proyecto para empleo joven, pero lo primero que hay que buscar es que haya trabajo para que haya empleo, es decir, que haya necesidad de incorporar empleados, y ustedes, la política que están auspiciando a través de el encarecimiento del crédito, de secar la plaza de dinero, usted ha visto que salieron los datos con respecto a los préstamos que han dado al sector privado, la banca ha disminuido drásticamente mientras venía en aumento. Ustedes están tratando de enfriar la economía, incluso tanto en gas como en energía eléctrica, premian el no consumo. Es decir, es una cosa ilógica, es decir, el que incorporó una máquina paga un castigo, paga más cara la energía que claro. el que no creció, y ustedes quieren que se incremente el empleo. Digo, hay que verdaderamente coordinar un mensaje que está ausente tanto para los trabajadores como para las pymes.
Fernández, también mientras lo escuchaba usted hacer el diagnóstico y también la descripción de la realidad por la que están atravesando las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que son las que generan, y corríjame si no es así, creo que generan el 70% de los puestos laborales, ¿no?
Así es, según los últimos datos que tenía el Ministerio de Economía y también el Ministerio de Trabajo, depende, hay una pequeña diferencia, 4 o 5 puntos, es por la metodología, es por la cantidad de trabajadores empleados, por el monto de facturación, por eso hay esa pequeña diferencia. Está entre 70 y 75%.
Claro, pero lo cierto es que una pequeña y mediana empresa, decíamos ayer, tratando, no somos empresarios, ni pequeños, ni medianos, ni micro, pero entendemos y vemos que, por ejemplo, una pequeña empresa es la que da trabajo en las ciudades, es la que da trabajo en los barrios, es la que da trabajo a las provincias, y decíamos, ¿cómo hace una pequeña y mediana empresa que tiene 20 trabajadores o 30 o 40 familias o un poco más para sostener, por ejemplo, el tarifazo de los gastos energéticos?
Esto tiene, el tarifazo energético tuvo un doble efecto. Es decir, fíjense usted que las medidas como la quita de retenciones, el aumento y devaluación del peso, que significó el aumento de casi todos los productos relacionados a la canasta familiar, porque son susceptibles de exportar, los aumentos de los insumos difundidos, que son los principales elementos que usa la pequeña y mediana empresa para elaborar, más esto significa en la familia que dedica recursos, es decir, si le aumenta el teléfono, le aumenta el cable, le aumenta la electricidad, la verdad es que o sacrifica alguna de esas cosas, pero en realidad de la luz, el agua no va a poder, y el gas no va a poder subsistir si no los tiene, y eso va menos a consumo interno, y mientras tanto se demoran las convenciones paritarias o alivios momentáneos, y eso es achicamiento del mercado interno. Es decir, nosotros, yo tengo más de 30 años en el gremialismo empresario y lo hemos visto, lamentablemente, y no creo que lo mismo produzca otro resultado, ¿no?
¿Podría ser una ayuda que, ustedes están solicitando a la AFIP atender la situación de estas empresas, de estas pequeñas y medianas empresas que hoy están en riesgo? ¿Ayudaría eso bastante a que la AFIP, por ejemplo, diera exenciones impositivas o que tuviera lo subsidiara a estas pequeñas y medianas empresas? Eso por un lado, o lo mejor que podría pasar es que se invirtiera en obra pública, por ejemplo.
No, es un conjunto de factores. Por supuesto que hay que hacer una profunda reforma tributaria que es mucho más progresiva y que no castigue tanto al consumo y sí a los que tengan manifestación de riqueza. Pero también la AFIP, que es el brazo ejecutor y recaudador de un Estado, ha adoptado actitudes hacia la pequeña y mediana empresa persecutorias. Le podemos decir que estas últimas 3 semanas ha habido una catarata, miles y miles de no solo intimaciones sino embargos a cuentas corrientes bancarias, sobre todo de pymes, que produce un doble efecto, que le priva del elemento de financiación genuino, que es la postergación de plazo de pago a través del cheque, y le obliga a pagar, mientras tanto no le permite financiar. Pero al mismo, claro. ¿Qué ve el empresario en esta misma instancia? Ve que hay un proyecto, ha salido en diarios especializados, un blanqueo de capitales. ¿Qué puede blanquear el PYME? Es decir, el PYME no necesita blanquear capitales. Los que necesitan blanquear capitales son los que han fugado y evadido. Y al que denuncia el impuesto y que se constituye en mora, es decir, que no es un evasor, sino un deudor, se lo castiga. Se lo castiga con una alta tasa de interés. Entonces, el Estado son todas herramientas que tienen que estar conducidas. No se puede hablar de las pymes, de decir, ustedes son buenos, dan empleo, son un montón. vengan, tomemos café, y en agosto y septiembre, como le he dicho al ministro los otros días, no tenemos problema en seguir hablando, pero cada medida que sale, en realidad no estamos contemplados. Y claro, con otra particularidad, cuando se habla de las pymes, estamos hablando no solo del empleo, sino también de la democracia económica. Es hace a la posibilidad de que justamente se distribuya mucho más equitativamente la renta nacional, y si estamos en una economía de mercado, el mercado exista. Uh-huh. Sin pymes difícilmente se puede hablar de libertad de mercado, ¿no?
Fernández, ustedes fueron recibidos por o por el ministro de Economía, o por el presidente Mauricio Macri, por el gobierno, para justamente hacer un análisis de esta situación tan acuciante, porque digo, el presidente Macri
iba a ser una humorada, ¿no? Yo no tengo cuenta offshore, así que claro, seguro no me iban a invitar con el presidente.
No, claro. No, justamente iba esto, ¿no? Desde que asumió Mauricio Macri se han tomado medidas, supuestamente, por ejemplo, la baja de retenciones al agro, se han quitado presiones también a las industrias, digo, se ha beneficiado también el mercado financiero. Entonces,
vienen ustedes. Todo eso es transferencia de recursos.
Se arregló con los fondos buitres.
De los que consumen y de las pymes a este sector. Fíjese usted, a ver, en la devaluación y quita de retenciones, significó que muchos de los que, de nuestros colegas empresarios que están endeudados y que tenían factura abierta valorizada en dólares, sí, de golpe debían entre el 35 y el 40% más. Nosotros vendemos en crédito a peso en el mercado interno y a plazo, es decir, que ahí hubo una pérdida de capital de trabajo tremendo, por ejemplo, en el rubro textil o en el rubro metalmecánico, donde usted le tenía garantizado a la empresa, a la armaduría, a la terminal, le tenía garantizado el precio porque se contrata antes y usted tuvo un montón de riesgo. Y la energía eléctrica, por ejemplo, fue otra forma de traslación tremenda de recursos. En el caso de Córdoba, de la mayoría de las provincias, los entes reguladores o las empresas determinaron el aumento a fines de febrero y lo hicieron retroactivo al primero de febrero, es decir, que uno fabricó, vendió o prestó servicios con una energía a un precio de 10 y cuando fue a pagarla le salía 70, ¿no? El 700% más. Entonces, es muy difícil, ha habido una traslación forzosa de recursos, y cuando se hablan de las medidas, de las situaciones de las pymes, decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que el costo energético sea aceptable? ¿Cómo hacemos para recomponer el mercado interno? Ahora que vienen paritarias y que ya las grandes empresas formadoras lo transfirieron, no tienen problemas generalmente de aceptar, aunque van a pelear el monto del aumento salarial, las pymes también vamos a necesitar más capital de trabajo para pagar ese aumento si un sistema financiero no nos atiende. Es decir, todo esto existe en el escritorio de un empresario cuando llega todos los días a la mañana a su pequeña empresa, al negocio o a la prestación de servicios, ¿no?
Eduardo, hace un rato hablábamos con Elisa de las diferencias que hay en los costos del transporte en la capital federal y en el interior. Cuando hablamos de los costos para las pymes en Córdoba, por ejemplo, donde usted es, y la capital federal o el Gran Buenos Aires, ¿estamos hablando de costos muy, muy distintos?
Mire, en el caso del costo energético, Córdoba siempre tuvo el costo más caro energético y con el aumento que hubo, a pesar de que porcentualmente fue mucho mayor en Buenos Aires, seguimos teniendo la energía más cara. Es decir, se aumentó entre un 102 y un 154% la energía del sector industrial con potencia pedido, pero sigue siendo más cara que provincia de Buenos Aires. Sucede en provincias como la de Santa Fe y Mendoza, que han sufrido incrementos muy grandes, que hacen que muchas pymes ya la paguen más de energía que de nómina salarial, ¿no?
Sé que se va a estar reuniendo con diputados y senadores en estos días o en estas horas. ¿Le van a hacer algún pedido para que se tenga alguna excepción en estas tarifas?
Sí, primero hay tantos senadores de la provincia y diputados de la provincia de Buenos Aires que ya lo están planteando a nivel provincial, porque muchos de esos costos corresponden a empresas que tienen regionalidad, es decir, que tienen que actuar zonalmente, como la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, la EPE de Santa Fe, sí. Y plantearlo a nivel nacional también con recursos supuestamente que no signifiquen un desfinanciamiento del sector energético, sino puede provenir porque se está dedicando a otro rubro. Es decir, también este endeudamiento externo que ha habido se puede, como usted decía, aplicar a obra pública, pero también se puede aplicar a subsidiar el aparato productivo y tener un efecto reactivador y justamente lo que va a garantizar también la contención de mano de obra. Me sí. parece que es un momento, como usted decía, que diputados y senadores van a llevar que pueda haber distintas visiones y lógicas políticas bienvenidas en una democracia. Cada uno de nosotros pensamos que en el modelo de país, de Estado, de economía que nos gustaría, pero en el momento de solucionar y dado este juego democrático, que los sectores sociales tomen las riendas y recurran a los representantes políticos, tanto en diputados como en senadores, para que se discute y no se oculte más el problema, no se siga con el tema de que es la herencia recibida uh-huh. solamente, y que se empiece a gobernar, porque dependen de eso muchísimos argentinos. Fíjese usted, yo lo hablaba con industriales metalúrgicos, usted vio que los obreros de SMAT, el gremio de SMAT, ha empezado una medida que es la de defender la integración de piezas nacionales y no empezar a colocar piezas que vienen importadas. Esto tendría que haber sido parte de también de un accionar del sector gremial empresario. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que avanzar en conjunto en defensa del trabajo y la producción nacional.
Ustedes han sostenido, Fernández, siempre que obviamente hay, digo, en estos últimos días, que es cierto que hay una emergencia laboral, pero también una emergencia de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero que todavía esta situación no puede cambiar por más proyecto que haya si no se generan las condiciones necesarias. Esas condiciones serían entonces justamente otro modelo económico.
Usted sabe que todos los reportajes me lo termina de decir. En definitiva, lo que establecen los modelos económicos es establecer a quién van los recursos y quiénes claro. se sacrifican, porque supuestamente todos estamos aparentemente por una herencia, por un desastre anterior uh-huh. hecho, pagando, y todos son culpables y tendremos que sacrificar esto, no podremos hacer lo otro a nivel familiar. Las empresas PYME, se le baja el mensaje otra vez de la eficiencia, yo ya lo viví en los 90 y empresarios exitosos, y se va a empezar a promover el emprendedurismo, por ejemplo, que uh-huh. en realidad son formas que de autoexplotación para lograr el éxito, es claro. decir, nacen 100, son exitosas 2 o 3, pero esas son maravillosas, ya lo hemos vivido todo eso. Por lo tanto, en este marco no es que todos salen perjudicados, sino cuando veamos los resultados de las empresas que dentro de poquitos días tienen que presentar sus balances en la bolsa, vamos a ver cuánto han ganado en el primer trimestre. Ya hemos visto el sistema financiero como ha aumentado más del 60% sus utilidades, es decir, alguien gana y alguien pierde claro. en todo esto, y lo que se trata justamente es que junto con la democracia política logremos democracia económica.
Fernández, bueno, muchísimas gracias. Me quedaría mucho más conversando con usted, porque la verdad que es una situación angustiante, ¿no? Es angustiante porque estamos hablando de una emergencia laboral, pero también de muchas familias que en este primer trimestre han perdido sus trabajos, porque ustedes también, a ver, la pequeña y mediana empresa puede hacer todo el esfuerzo que esté al alcance, pero tampoco puede sostenerse si no hay un modelo económico que las ayude, digo, que las ayude a sostenerse.
Mire, la angustia es compartida. Yo recibo de colega algún empresario ya de edad grande. Uno no puede hablar de casos puntuales, te necesitaríamos toda una tarde, pero decirle gente que vinculada a la industria electrónica que viene elaborando ustedes proyectos, desarrollo de proyectos, y que ya habían convenido ventas a ARSAT. Uh-huh. El día jueves y viernes pasado recibieron la rescisión de la compra cuando ya habían invertido, incluso recibieron anticipo.
Claro.
Lo mismo está pasando en FADEA con la parte de aviónica que se venía desarrollando, se han paralizado en muchos lugares. Hay miles de subcontratistas de la obra pública que ya invirtieron, son pequeñas y medianas empresas que ya hicieron su tarea y hoy no se les paga a las grandes empresas y las grandes empresas no le pagan al subcontratista y ahí son miles de pymes.
Claro.
Es decir, sí, la situación es angustiante, pero me parece que junto con la angustia hay que poner la inteligencia de no repetir errores y que los perjudicados somos todos, trabajadores, profesionales, empresarios. Y entre todos tendremos que ponernos a discutir y elegir lo mejor para el país.
Muchísimas gracias, Fernández.
Que tenga usted buenas tardes.
Muchas gracias. Era Eduardo Fernández, presidente de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios.